Hola, queridos hermanos, les saluda Fran Morera en este su programa Sobre la Roca de Pedro. Aquí me acompaña Jorge Garzón en los controles. Siguiendo, Jorge, con este tema que ya nos lleva tres programas sobre creo en la Iglesia. Están hablando un poco de apologética sobre esas personas que te dicen yo creo en Dios, pero yo no creo en la Iglesia. Por eso invito a los hermanos que vean los capítulos, los dos capítulos anteriores, para que puedan tener una secuencia de lo que estamos hablando. Ustedes pueden ver los capítulos anteriores en apologeticasiloe.net, N-E-T. Y está el tema en la web correspondiente donde dice Radio Católica Mundial. Y el tema está allí en un file que se llama Creo en la Iglesia. Siguiendo con esto que hemos estado hablando, de que la Iglesia, que si tú crees en Cristo, tienes que creer en la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Sobre esta roca edifico mi Iglesia. Es de Cristo la Iglesia. Pero fíjate también, Jorge, que no dijo mis Iglesias. Uh-huh. Cristo dijo mi Iglesia.
Hablando de una sola, claro.
De una sola. Por eso la semana pasada estábamos hablando que tú tienes que saber qué iglesia es en la que tú vas a poner tu fe.
Pero bueno, mira, los protestantes, hablando de los tradicionales, ¿no? Los luteranos tradicionales, ellos utilizan el credo de Nicea también, ¿no?
También, sí.
Que dicen creo en la Iglesia que es una.
Santa
y católica, todavía lo dicen completo.
Sí, sí, sí. Yo estuve el otro día en la iglesia presbiteriana del downtown, porque es una iglesia muy antigua y yo quise entrar a verla. Me senté y vi el libro de la liturgia de ellos y al final estaba el credo y se creó en la iglesia, que es una santa católica y apostólica. Uh-huh. Y también lo dice la anglicana y la metodista.
Lo que pasa es que ellos saben que y ellos derivan luterana. De la iglesia católica.
Los consideran que católico en el sentido universal, en una iglesia universal. Por eso, las características de la iglesia que vemos en el credo, que caracterizan a la iglesia de Cristo, primero, que es una. La iglesia es una. Así como el pueblo de la primera alianza fue un solo pueblo. ¿Cuántos pueblos cogió Dios para hacer la obra en la primera alianza?
Uno solo.
Un solo pueblo.
Ajá.
No escogió a varios. Así, y acuérdate que dice San Pablo en Hebreos 9:9, que lo que antiguamente en todo el Antiguo Testamento era prefigura, ahora es lo mismo, pero real, ocurriendo real. Porque lo antiguo fue anuncio de lo nuevo. Por eso Dios escogió un solo pueblo. Por eso tiene que ser, el pueblo de la segunda alianza tiene que ser un solo pueblo. Porque Dios, como dijimos al principio de los programas, Dios es Dios de unidad. ¿Quién dijo Cristo que venía a dividir? El diablo.
El demonio, ajá.
El Cristo dijo que el diablo venía a dividir. O sea, todo lo que es división viene de Satanás, porque lo de Dios es unión. Acuérdate en lo que hablamos en los programas primeros de Israel, cuando Israel ya se asentó en la tierra de la promesa, en la tierra de Canaán, un solo templo. ¿Te acuerdas que una parte de las tribus, no sé si de José, no me acuerdo de cuáles de las tribus, quiso hacer un templo del lado allá de Jordán,
ajá,
donde le tocó la tierra porque era muy lejos, y el Señor mandó a destruir el templo que habían hecho? Y le dijo a Moisés, si no destruyen el templo, ve, haz la guerra y destruirlo, porque el Señor mandó a hacer un solo templo. Y con ese solo templo había una sola adoración. Nadie podía inventar una adoración en Galilea o en Neftalí o en ninguna de las otras tribus. La liturgia, la adoración, el Señor la explicó minuciosamente en el Levítico y en el Deuteronomio. Había que seguir esa única línea de instrucciones que dio el Señor, porque la adoración, un templo, una adoración, esa adoración era una adoración que nadie podía alterar a través del sacrificio. No, sin sacrificio no hay adoración. Yo reto a cualquiera que me muestre una adoración en el Antiguo Testamento que no esté ligada al sacrificio. Y vuelvo a repetir como una cotorra. Hebreos 9:9, lo que antiguamente era prefigura, en estos momentos, ¿qué cosa es? Realidad.
Realidad.
Dijimos, un solo templo, un solo pueblo, uh-huh, una sola adoración, un solo altar. En Israel no había más altares. Un solo altar que en el templo. En ningún lugar se podía levantar altares. El Señor lo prohibió. Una sola ley. Nadie en Israel podía interpretar los mandamientos como le daba su realísima gana. Tenía que seguir la línea del templo en la interpretación de la ley. Una sola escritura. Cada tribu no tenía una escritura diferente. Un solo sumo sacerdote. O sea, todo lo que yo te he estado diciendo ahora, ¿qué palabra lleva?
Unos.
Uno. Uno, porque Dios es Dios de unidad.
Pero ahora los protestantes pueden alegar, ok, tenemos una escritura, pero tenemos varios altares en diferentes parroquias,
Por
¿no?
eso que está. No, cuando se dice, no, tú tienes razón lo que tú dices, que pueden decir, pero eso es una persona que no es espiritual, que cada parroquia tiene un altar, pero lo que a lo mejor ellos no saben, que la Eucaristía no sale del altar para el cielo, viene del cielo para el altar, porque nuestra Eucaristía viene de Cristo sumo y eterno sacerdote, que es uno solo, y es un solo sacrificio, que está en los demás altares, pero es un solo. En cuanto a ofrenda, es un solo sacrificio porque no tenemos otros altares que no sea el del mismo Cristo, que el mismo cuerpo de Cristo que nos unifica. Por eso que está bien, esa observación, eso lo puedes entender mejor los hermanos en el tema de la Pascua eterna. Cómo nuestra adoración viene de arriba, del Señor, de arriba que es nuestro sumo sacerdote. Los sacerdotes en nuestra parroquia ministran in persona Christi, en la persona de Cristo. O sea que hemos visto hasta ahora que todo lo que decimos dice unidad, unidad, unidad. Todo lo que es unidad es caos. Y dijimos en la primera programa que el Señor vino desde el principio de la creación a poner orden en el caos. Por eso Jesús dejó claro en San Mateo capítulo 12, versículo 25. Dice, Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, un reino donde hay luchas internas va a la ruina. Y una ciudad o una familia dividida no puede subsistir. Más claro que eso, el Señor no puede hablar. Un reino dividido perece. Lo hemos visto en toda la historia. Cuando un país se divide, cuando un reino se divide, se pone débil y perece. Y el Señor lo dice, la familia no puede estar dividida, y lo hemos visto, una familia que se divide termina desapareciendo como familia. Pierden el vínculo. La iglesia no puede ser un reino dividido. Si la iglesia fuera un reino dividido, la iglesia tendería a perecer, como muchas iglesitas de esas que se hacen en muchos lugares de shopping center y en garajes, que aparecen hoy, de aquí a 10 años no están.
Claro.
Porque no tienen la promesa y nosotros a pesar de nuestros pecados seguimos. Porque el Señor cuando da una promesa no se arrepiente. La iglesia, como te dije, no puede ser un reino dividido, pues perecerá. ¿Y cuál es el objetivo de Satanás? Dividir el
Dividir.
cuerpo de Cristo. Si tenemos que ser un solo cuerpo, desde el principio Satanás trata de que nosotros estemos divididos. Cristo mismo definió a Satanás como divisor, como lo dijo de principio, que el diablo venía solamente a robar y matar, porque era mentiroso desde el principio. El diablo no sabe sumar ni multiplicar, el diablo solamente sabe restar y dividir. Es la única matemática que entiende. Un cuerpo dividido, Jorge, es un cuerpo mutilado. Y lo que se mutila o te acaba con tu vida o acaba con el miembro que es mutilado, que es arrancado. Por ejemplo, si a mí me arrancan un brazo, ese brazo se muere. Si a ti te arrancan un pie, que el Señor no lo permita, ese pie se muere. Y si te arrancan la cabeza porque no están de acuerdo con el resto del cuerpo, pues te mueres completo. O sea, que toda separación lleva a la muerte. Por eso es que el Señor dijo, yo soy el sarmiento y ustedes son las ramas de donde nace el fruto. Si el sarmiento se separa del tronco, no sirve para nada, solamente para echarlo fuego y quemarlo. Que los que saben cómo es el trabajo de la uva, saben a qué se refiere Jesús. La, La uva es una cepa, un solo tronco, para que podamos explicar bien. Y de ese tronco salen los sarmientos, las ramas, que se van poniendo en cordeles. Y de ahí, de esos sarmientos, empiezan a producir la uva y los racimos de uva cuelgan.
Así es.
Ahora, cuando se recoge la uva, ¿qué pasa? Se cortan esos sarmientos porque ya no pueden volver a dar fruto, porque solamente dan fruto una vez. ¿Y qué se hace con los sarmientos que se cortan?
Se quema.
Se queman. Entonces, ¿qué se queda solamente? El tronco. Tú vas en época que has acabado la cosecha por los viñedos en Italia y tú ves solamente son troncos, 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 troncos. Que tú piensas que eso nunca va a florecer. Sin embargo, cuando llega la primavera, vuelve a echar los sarmientos. Por eso Cristo dijo, si ustedes se separan de mí, se mueren. Como el sarmiento se separa del tronco, se muere,
Se
porque
muere.
¿de dónde se alimenta el sarmiento?
¿Del tronco?
Del tronco. Por eso es que el Señor puso usted esa tan hermosa parábola. Por eso el Señor nos quiere en unidad, como el pueblo de Israel, que es nuestra prefigura. Por eso tenemos que decir, la iglesia es una. Cuando tú ves iglesias que son muchas, está dividido el cuerpo de Cristo. Y la unidad que nos da el edificio, la unidad la da la creencia, la forma de adoración, la forma de culto. ¿Qué es lo otro que decimos en el credo? Una, santa,
Santa.
santa. O sea, si tú estás buscando la verdadera iglesia, primero la iglesia tiene que ser una.
Una.
Después tiene que ser santa. De eso ya nosotros hablamos. Y la santidad de la iglesia no es la suma de nuestra santidad. La iglesia es santa porque Dios
Es santo.
es santo. Y esa santidad de Dios nos cubre. Por eso cada vez que nosotros pecamos y dejamos de ser santos, nos quedamos fuera de la iglesia. Y tienes que ir al sacramento ¿de qué? De la reconciliación
Reconciliación.
para volver a ser parte de esta iglesia. Nosotros como en un cuerpo, yo explico como en un cuerpo. En un cuerpo algo se pudre. ¿Y qué es lo que hay que hacer para que se sane? Sacar el humor. Si tú no sacas el humor, se sigue pudriendo el cuerpo. Por eso que la confesión es lo que sana las heridas del cuerpo de Cristo. Y como el demonio lo sabe, por eso que pone tantos obstáculos para la confesión. Pero la iglesia es santa porque Dios es santo. Pero aparte de eso, yo quiero que alguien me diga qué otra institución del mundo ha dado la nube, porque San Pablo habló nubes de testigos, la nube de santos que ha tenido la iglesia católica. No se pueden contar. Miles de santos ha dado la iglesia católica. Y los hermanos de otras iglesias no saben quiénes son los santos porque nunca se han tomado el trabajo de investigar. Y yo pienso que son estatuas, no. Los santos son personas que han vivido una vida estricta al Evangelio de Jesucristo y a la obra del Espíritu Santo. Y que para eso han renunciado a toda su vida. Cosas que mucha gente protestante hoy en día, pastores, no fueran capaces de renunciar ni a su carro, ni a su casa, ni al aire acondicionado. Los santos de la iglesia, lean la vida de los santos. Ha sido una vida dedicada al Señor. Y esa suma de gente que nos han precedido, que nos seguirán después a nosotros en la santidad, forma también la santidad de la
De la
iglesia.
iglesia.
Es el cuerpo de la iglesia.
Bueno, aparte de que ellos también en este momento están ya en la presencia del Señor.
Exactamente. Pero ¿cuánta gente que nosotros no conocemos? Porque conocemos a Santa Teresa, conocemos a Santa María de Jesús crucificado, conocemos a Santa Teresita de Niño Jesús que fueron carmelitas, pero ¿cuántas miles de monjas hoy en día, en este momento, están viviendo una vida de santidad en sus monasterios, orando como las tenemos las de Miami? Y a través de toda la historia que han muerto ocultas sin que nadie las conozca. Oye, es tremendo retirarte del mundo, ocultarte para siempre, solamente para interceder como los 10 que andaban buscando Cristo cuando el Señor, cuando iba a destruir Sodoma, y que la destruyó porque no encontró ni siquiera un justo. O sea, nuestra iglesia ha tenido una nube de santos, y que la iglesia para canonizarlo, que canonizarlo es inscribirlo, canonizar quiere decir inscribir. Cuando la iglesia canoniza a un santo, no es que lo hace santo. La iglesia cuando canoniza a un santo que lo inscribe en el catálogo de los santos. La iglesia no hace santo. El Espíritu Santo santifica a las personas. La iglesia solamente hace un estudio de la persona para saber que realmente la vida de esa persona se ajusta al Evangelio extraordinariamente. Y si la iglesia lo confirma, es inscrita en el catálogo de los hombres y mujeres ilustres de la iglesia. Eso es lo que es canonizar. No hay ningún proceso para ser santo. La persona que es santa ya va al proceso santificada. El proceso solamente lo confirma. Lo confirma. Por eso tenemos que la iglesia es una. Que la iglesia es
Santa.
santa. Que la iglesia es católica. ¿Qué quiere decir que es católica? Que
Universal.
universal, para la palabra católicos quiere decir universal. Quiere decir que es una iglesia que está en todas partes. Y dime, yo que viajo tanto, a donde quiera que yo voy a misa en todas las iglesias católicas en el mundo entero. Y todas, es la misma iglesia. Yo sé dónde está el sagrario, yo sé cómo seguir la misa, aunque sea un idioma diferente, yo sé cuándo comulgar. Y hasta a veces me he confesado en idiomas que yo no sé y el sacerdote me ha dado la absolución sin entender qué cosa
Has dicho.
yo he dicho. O sea, una sola iglesia. Tú vas a la China, yo todavía vi un documental de la iglesia en China, en una exposición del Santísimo en las montañas de China, estaban cantando el Tantum Ergo, lo mismo que cantamos nosotros aquí. Vamos, pues toda la iglesia, en la China te encuentras iglesias. El otro día un señor que yo conozco fue a Polo Norte a cazar osos y se encontró una iglesia cerca del Ártico, ya en el mismo Ártico, cerca del Polo, se encontró una iglesia católica. En el Polo Sur hay un capellán con una iglesia. Vas a las islas del Caribe, te encuentras la iglesia católica. Vas a Asia, vas a África, la presencia es universal. Mano, hay gente con iglesias aquí en Miami, en otros lugares, que cuando caminan una cuadra de su iglesia, ya no la encuentran en más ningún lugar. Entonces, la iglesia que tiene que ser santa, tiene que ser una, tiene que ser católica.
Católica.
Y el otro que tenemos, apostólica. ¿Qué cosa quiere decir que es apostólica? Que tienes que probar que la iglesia viene de los mismos apóstoles. Si no, porque el Señor creó la iglesia sobre 12 apóstoles. Fíjate que no los creó sobre los 170 y pico, 172 que seguían a Cristo. La fundó sobre esos 12 apóstoles. Y para tú encontrar la iglesia de Cristo, tienes que llegar a los apóstoles. La única iglesia que puede demostrar su permanencia hasta los apóstoles es la iglesia católica, con concilios, con santos, con obispos, con mártires, con nombres. Vete a la enciclopedia británica, que nadie la acusará de ser romana. Vete a la enciclopedia británica para que tú encuentres la lista de los papas, todos los papas que se remontan a San Pedro.
Tenemos una sucesión apostólica.
Directa. No, pero tenemos los anales de los martirios en Roma, los escritos de los primeros padres del año 107 de nuestra era, del año 110, del año 95. Yo le pregunto a un protestante, ¿dónde estaba tu iglesia en el año 95? ¿Dónde estaba tu iglesia cuando se mataron a los mártires en miles por dar testimonio de su fe? Ellos no se pueden remontar a los apóstoles, por mucho que lo digan, pruébamelo, pruébamelo. Yo una vez estaba conversando con un señor que era vecino mío, que me había dicho que él antes iba a la iglesia aquí en Miami, me dijo hasta el nombre de la iglesia, pero que ahora él estaba yendo a otra iglesia, porque al final todas las iglesias son
Lo
iguales.
mismo.
Entonces, nunca se me olvidó, este señor era contractor, no digo más para que no identificarlo, y él tenía un reloj que siempre lo tenía puesto, que era un Rolex Presidente. Eso fue hace muchísimos años, pero un Rolex Presidente de verdad, que en esa época tendría que valer, yo no sé cuánto valdría, porque nunca he tenido uno, debe haber sido más de 20 mil dólares. Y yo tenía un Rolex Presidente que se lo había comprado un amigo mío que los vendía de imitación, que me había costado 25 dólares. Si tú ves los dos relojes, parecían exactamente igual. Tú te podías dar cuenta por el peso.
Claro.
El Rolex pesaba más que el otro, pero a vista tú no podías identificarlo. Entonces yo le dije, yo me fijé en el reloj de él y le dije, mira, yo tengo un igual que el tuyo. Y él me dijo, ¿de verdad? Digo, no, es un reloj Mickey Mouse, es una copia. Yo fui a buscar el mío y él se quitó el de él y los comparamos idénticos. Y yo me puse el de él, digo, voy a ver cómo luce el tuyo. Me lo puse, después que me lo puse, le dije, bueno, hasta mañana, entré para mi casa. Y él me cayó atrás y me dice, oye, oye, oye. Digo, ¿qué pasa? Dice, que te llevas mi reloj. Digo, pero si los dos son iguales. Dice, no, 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 no son iguales porque el mío es original. Digo, así es la iglesia, hermano. No te vayas por una imitación y dejes la iglesia original. Si ese ánimo que has puesto en defender tu reloj original, ponlo en defender la iglesia original y no una imitación. Somos la única iglesia que descendemos, y de eso sí yo me glorío, de descender de los apóstoles directamente. Y como dijimos en el programa anterior, todos los apóstoles están enterrados en nuestra iglesia. Y no me vengas con el cuento que tu iglesia viene de los apóstoles, porque te voy a preguntar, ¿dónde estuvo en los últimos 2000 años?
No estuvieron, simplemente.
Porque la iglesia más antigua, no católica, es la luterana, que tiene 500 años. Acaban de cumplir el año pasado 500 años. Tú vas a la iglesia luterana, empiezas a buscar por todos los obispos de la iglesia luterana, ¿y a dónde llegas? A Lutero. ¿Y qué cosa era Lutero?
Un monje,
monje
católico.
Católico. Tú vas a la iglesia presbiteriana, empiezas a buscar quién funda la iglesia presbiteriana, John Knox. ¿Y qué cosa era John Knox? Un clérigo católico. Tú vas a la iglesia anglicana, ahí te encuentras los arzobispos primados de Inglaterra. O sea, todas estas iglesias que son de la Reforma, cuando tú empiezas a caminar en la historia de ellas, terminas en la iglesia católica. Y las últimas que han salido no terminan en ningún lado, porque no terminan ni siquiera en la Reforma. Porque no vienen de ningún lado. Entonces, si tú que tienes que creer en la iglesia y tienes que buscar la iglesia verdadera, tiene que tener la característica que sea una, que sea santa, que sea universal y que provenga de los mismísimos apóstoles. Una vez un primo mío, y la mamá, yo sé que está oyendo el programa, se iba a ir para yo no sé qué iglesia. Creo que para ver esa Tony Álamo, que después terminó preso por incesto hasta con su hija. Y ella me lo dijo. Yo dije, voy a hablar con él. ¿Y tú sabes lo que yo me llevé bajo el brazo? No me llevé la Biblia, me llevé el capítulo P de la Enciclopedia Británica, que me lo prestaron. Y cuando yo llegué, y yo le dije, vengo a verte, no vengo con la Biblia, vengo con la Enciclopedia Británica. Y yo le dije, busca en la parte de la P, busca Pope, porque estaba en inglés, busca Papa. Y lo busqué. Empieza a ver, y me dijo, ¿quién es el primero? Me dice, Juan Pablo II, era en esa época. Digo, ¿quién es el último? Dice, Pedro. Y yo digo, bueno, ahora esa iglesia que tú te quieres ir, búscame esa misma sucesión apostólica. Si tú me la encuentras, yo te aplaudo. Es más, me voy contigo para esta iglesia, porque yo estoy harto ya de la iglesia católica. No me he ido porque no hay otra. Y se quedó en la iglesia. No pudo encontrar de dónde venía a la iglesia donde iba. O sea, hermano, resumiendo esto que hemos dicho, la iglesia, tienes que creer en la iglesia con la misma intensidad que tú crees en Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y no es ninguno otro. Hemos visto, hemos estudiado cómo en Israel el Señor escogió un solo pueblo para preparar la primera venida de Cristo. El Señor ha escogido un solo pueblo para preparar la segunda venida del Señor. La iglesia que va a estar presente cuando venga el Señor en gloria. Te hemos dicho que esa iglesia es visible, porque es un misterio visible. Tal así que Pablo dice que él, con su sufrimiento, completa lo que falta a la pasión de Cristo por su iglesia. Una iglesia que actúa por signos visibles que anuncian un misterio que no se ve, los sacramentos. Una iglesia que es una. A pesar de nuestros problemas, seguimos siendo una. 1.200.000 bautizados. Seguimos siendo una sola iglesia. Una iglesia que ha dado y sigue dando muchísimos frutos de santidad que no salen en la televisión, porque en la televisión solamente salta lo malo, no salta lo bueno. Una iglesia que es universal, porque sigue predicando. Todavía nuestra iglesia sigue en Asia, en África, en lugares que nadie entra. Nuestra iglesia en la Amazonas sigue la iglesia metida predicando. No hemos parado de predicar. No estamos convirtiendo gente de otras iglesias para que venga la mía, porque eso es pescar en pecera. Y yo a tu iglesia, para sacarte de ahí, para traerte para la mía, eso no es cumplir la orden del Señor. Eso es pescar en pecera. Esa persona ya está en Cristo. Estamos yendo a donde todavía hay gente que no cree en Cristo. Y hay gente que se están arriesgando para poder llevar almas a Cristo. En todos los lugares del mundo. Somos universal. Somos apostólica porque es la única iglesia que desciende de los apóstoles. Aquí me va a decir, bueno, falta romano. Romano no es un título de la iglesia. En el credo decimos, creo en la iglesia que es una. santa, católica
Y
y
apostólica.
apostólica. Esos son los nombres de la iglesia. Cuando la iglesia ortodoxa se separó de la iglesia católica entre el siglo XI y el siglo XIV, que fue la última vez que hizo un intento, cuando es la iglesia ortodoxa, como también la iglesia ortodoxa es católica, en el sentido que es nuestra misma iglesia, porque tiene la misma fe, los mismos sacramentos, la misma sucesión apostólica, pero cuando ellos se separaron de la autoridad del Papa, a nosotros se nos empezó a llamar los romanos, los que nos quedamos fieles al obispo
De
de
Roma.
Roma y a la iglesia de Roma, porque la iglesia de Roma es la iglesia de Pedro, y ellos los que se habían ido de la iglesia, por eso se nos empezó a llamar romanos, pero no es un título oficial de la iglesia. Voy a terminar solamente con unas palabras que dice el catecismo. Dice, en la Sagrada Escritura encontramos multitud de imágenes y de figuras relacionadas entre sí, mediante las cuales la revelación habla del misterio inagotable de la Iglesia. La imagen tomada del Antiguo Testamento constituye variaciones de una idea de fondo, la del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, todas esas imágenes adquieren un nuevo centro por el hecho de que Cristo viene a ser la cabeza y nosotros, la Iglesia, su cuerpo. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.
Amén.
Queridos hermanos, le habla Fran Morera del grupo de apologética Siloé. Los estamos invitando a una hermosa peregrinación a Turquía. Vamos a estar tras los caminos de Pablo y las iglesias del Apocalipsis con San Juan. Salimos octubre 30 hasta noviembre 11. En ese viaje visitaremos Estambul, la impresionante ciudad de Estambul que yo estuve hace 2 años. Vamos a visitar Tarso, donde nació Pablo, Capadocia. Vamos a visitar las iglesias del Apocalipsis, la Odisea, Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Esmirna. Vamos a ir a la casa de la Virgen en Éfeso y a la tumba que estuvo, donde estuvo Juan muchos años enterrado en Éfeso. Y vamos a hablar sobre el concilio que se realizó ahí cuando se declaró a María Madre de Dios. Un hermoso viaje. Si te interesa, llama al 305-303-1340. 305-303-1340 y te darán información.